La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva emisión de Es así y punto. El saludo para todos. Les deseo que estén muy, pero muy bien. Hoy hablaremos del tema de Lionel Messi. Volvemos a hablar de Messi, pero ahora con otra noticia, con esta posibilidad que está manejando Messi de no renovar contrato con el Barcelona. Contrato que termina recién el año entrante, en el 2021. Jugaría su última temporada. Está contemplando la posibilidad de irse del conjunto catalán. ¿Por qué lo está pensando? ¿Tiene que irse o tiene que terminar su carrera en el Barcelona? Tema que estaremos hoy analizando. Se aproxima el comienzo de un nuevo campeonato en México. Apertura 2021. Hablaremos de las circunstancias que se están viviendo alrededor del fútbol y, por supuesto, del coronavirus. Si está preparado México, y también involucramos a la MLS, porque hay algunas similitudes en ambas situaciones en cuanto a esta idea de forzar el regreso del fútbol. Con los positivos que hay en la Florida, y me refiero al tema MLS, y con los positivos que hay en México día tras día. También volvemos con el segmento de las noticias, muchas noticias cortas, pero por supuesto, con la opinión, con el sello de Es así y punto. Recuerde que puede mandarnos su mensaje a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, también en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Así iniciamos. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Sin duda, una de las noticias que en los últimos días, en las últimas horas, ha tenido mucho ruido, mucho impacto, ha sido esta sensación que tiene Messi, este posible planteo que se hace Messi, si sigue o no sigue en el Barcelona. Esta posibilidad que no renueve con el Barcelona y que se vaya a otro lado. Por cierto, ofertas les van a sobrar. Van a aparecer cualquier equipo del mundo, por todos lados, por todas las latitudes, a ofrecerle un contrato a Lionel Messi. Primero, hay que decir que uno tiene la sensación que Messi va a continuar, que lo van a convencer, que va a recapacitar, que va a pensar, que le van a dar lo que él quiere y que va a continuar. Ahora, entendemos el porqué. Uno entiende que hoy Messi se pregunte y diga, ¿sigo aquí? ¿Sigo con un Barcelona a la deriva, perdido, con un Bartomeu que me ha prometido un equipo competitivo y no me lo armó? Y uno ahí tendría que decir, sí, se lo armó. El equipo no funcionó como tal. Claro, le prometió a Neymar y Neymar no llegó. Llegó Griezmann, pero no ha tenido afinidad, no ha tenido buena química con Griezmann. Griezmann no está bien, no está cómodo, no juega bien, no marca goles, no hace diferencia. ¿Qué tiene la culpa Griezmann? El cuerpo técnico y sus compañeros. Es un todo, es un combo de esta situación. Lo que pasó con Arthur, la llegada de Pjanic, la situación de este Barcelona que compró mal cuando tuvo que ir a buscar a Coutinho o cuando compró a Dembélé. O tantas situaciones que envuelven a este Barcelona, tantas situaciones de malos manejos, malas decisiones. Ahora se le baja el sueldo a los futbolistas, pero a su vez se va a buscar comprar a Lautaro Martínez. Entonces, ¿hay plata o no hay plata? Hay plata para comprar, pero no hay plata para pagar salarios. Y le bajamos el sueldo a los futbolistas. Entonces, ha habido muchas situaciones que llevan a que algunos jugadores, en este caso Messi, que siente que es el dueño de Barcelona, o se siente que está por encima del resto y por lo que aportó en el campo de juego en estos últimos años, llevando Barcelona donde lo ha llevado, él está por encima de muchos, porque está por encima de Bartomeu. Hoy es más importante Messi que Bartomeu. Y se entiende. Y es lógico, por más que sea el presidente. Bartomeu va a pasar y en la historia no se lo va a recordar. Pero a Messi sí se lo va a recordar. El hincha sí lo va a recordar. Y tienen que agradecerle lo que ha conseguido. Por lo tanto, es entendible que hoy Messi se esté planteando la posibilidad que no renueve contrato. Le queda un año. Lo cual estaríamos ya en el último año futbolístico, a partir de agosto, cuando comience la nueva temporada de Lionel Messi. No ha podido volver a ganar Champions, porque su deseo es volver a ganar Champions, volver a quedarse con la orejona. Y ha visto que, por diferentes razones, no ha podido. Él era partidario de una continuidad de Valverde más que de una salida. A Valverde lo despidieron. Entra Quique Setién, que no ha podido con este equipo, Quique Setién. La verdad que no ha podido, le ha quedado grande este Barcelona. También en muy poco tiempo, con poco trabajo, con toda la pandemia en el medio, con esta seguidilla de partidos que no hay pausa. Entonces, bueno, hay muchas razones para entender a Quique Setién y poder juzgarlo si es buen o no es buen técnico. Pero Messi, que no debe profundizar en los temas, simplemente los analiza por arriba, se da cuenta que hay cantidad de situaciones que lo llevan hoy a un Barcelona que él lo dijo, no estamos para ganar Champions. Y de ese Barcelona que no estaba para ganar Champions, según Messi, que sí estaba según Quique Setién, y dijimos nosotros, puede ganar Champions, no está jugando bien, pero puede ganar Champions. Hoy el rendimiento de Barcelona ha ido a menos. Y con una separación muy marcada entre cuerpo técnico y jugadores, lo cual la situación se ha agravado. Messi siente que el barco se está hundiendo. Messi siente que la situación está mucho más complicada que lo que estaba antes de la llegada del coronavirus. Por eso, esa sensación de, y me voy, ya estoy cansado de este equipo, me voy a otro lado. Porque quizás en las últimas horas apareció un City y lo llamó, o Guardiola, vaya a saber. Capaz que apareció un Manchester United, un Chelsea, o no sé, algún equipo italiano. Quizás alguien le llenó el oído a Messi. Y Messi dijo, recta final de mi carrera, me quedan pocos años, ya tengo 33, firmo un tremendo contrato, mucho más de los millones que estoy ganando, y bueno, ya está. Me salvo yo, mis hijos, mis nietos, absolutamente todos. Lo cual es entendible. Y para Messi, hoy le vendría bien salir. Le vendría bien cambiar los aires. No tiene que demostrarle nada a nadie. Muchos han dicho, Messi tiene que triunfar en otros equipos. No, Messi no tiene que triunfar en otros equipos. Messi ya ha triunfado en el mundo del fútbol. Messi ha triunfado en España, una de las ligas más complicadas del mundo. Y una de las mejores ligas del mundo. Messi ha triunfado en Champions. Pues si Messi hubiese ganado solo ligas españolas, que ganó 10, y no hubiese ganado ninguna Champions, uno diría, pero a nivel europeo Messi ha fallado, a nivel europeo no ha podido ganar Champions, a nivel europeo ha sido goleador, el segundo goleador histórico de la Champions, y ha ganado 4 Champions, enfrentando a equipos Juventus, Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, Liverpool, City, United, a los mejores equipos del mundo. Por lo tanto, él no tiene que mostrarle nada a nadie. Él no tiene que demostrar que en otra liga puede competir, porque pueden competir en cualquier liga del mundo. La inglesa, la italiana, la francesa, la alemana, en cualquier liga del mundo pueden competir perfectamente. Está cómodo, se radicó en Barcelona, sus hijos nacieron en Barcelona, y le cuesta eso de salir y mudarse, buscar otros horizontes, buscar una vía diferente, cambiar a los hijos de la escuela. Eso es lo que más le molesto o lo debe preocupar a Messi. Esa situación, tantas raíces tiene hoy ligadas a Barcelona, que por esa razón no debe tener mucha intención de salir. Pero la molestia, el equipo catalán, lo hacen pensar. ¿Y por qué le vendría bien? Le vendría bien para cambiar un poco los aires. De un Barcelona desgastado, agarra un equipo con otra energía, agarra un equipo que no esté ya con un Piqué cerca del retiro, con un Busquets caído de más a menos, con jugadores que llegan a solucionar como Griezmann, pero no son la solución, porque al fin y al cabo Griezmann es un gran jugador, pero en Atlético no la rompió, pero en la selección en el Mundial jugó bien, pero no fue la figura. Al fin y al cabo nos ha faltado siempre ver una mejor versión de Griezmann. Suárez ya no es el mismo, Suárez ya viene en bajada, porque han pasado los años, por más que siga marcando goles. Ya con algunos inconvenientes físicos. Entonces uno mira hacia el horizonte y dice, ¿y quién va a ser el futuro de Barcelona? ¿Quiénes van a acompañarme? Pensar a Messi en este equipo. Lautaro Martínez no va a salvar a Barcelona. No lo va a salvar Lautaro Martínez. Dembélé le gusta más la fiesta que el fútbol. Le gusta más la noche de Barcelona que las canchas. Ahí es donde empieza a preguntarse, ¿y quién va a dirigir a Barcelona? Dirá Lionel Messi. Quique Setién ya es boleta. Empezamos de cero. A probar técnicos. No hay ningún técnico que uno diga, no, este técnico potencia al Barcelona, levanta al Barcelona. Hay uno que le vendría muy bien, es Marcelo Bielsa. Le vendría muy bien a Barcelona, un técnico como Marcelo Bielsa. Xavi es una incógnita, está muy relacionado con el Barcelona, conoce todo lo que fue la preparación y el trabajo y cómo ejecutaba su forma de ver el fútbol Guardiola. Pero hay que decirlo, que Xavi es un experimento, porque su recorrido en Qatar es muy breve, muy corto, todavía es muy joven. De repente sí, puede caer un gran equipo, pero hay que darle tiempo. Y a Messi el tiempo no le sobra. Por eso a Messi le vendría bien oír a un conjunto ya consolidado, un equipo ya afianzado, y con esos técnicos que potencian el plantel y a los jugadores. No los que tiran abajo, no a los que a las figuras que tienen ciertas inseguridades, como el caso de Griezmann, la ponen en el campo de juego en el minuto 90. No, todo lo contrario. Como lo ha sido Klopp en los últimos años potenciando a los futbolistas del Liverpool, y él puso un sello y armó un equipo, como lo ha hecho Guardiola en diferentes lugares y hoy en el Manchester City, el baile que le dio el City y el Liverpool, por favor, ¿eh? Qué baile que le terminó dando. Es el sello Guardiola, es la idea de Guardiola. Un enfermo de este fútbol, un técnico que siempre trabaja, perfecciona, busca diferentes métodos, ha aplicado otra forma de jugar a su equipo, pero es el sello de un técnico. Entonces, eso es lo que necesita Messi. Un equipo donde el técnico ponga su sello, donde él vaya a resolver, pero con un técnico que le dé soluciones. Y hoy Messi se encuentra solo en este Barcelona. Nadie le da soluciones. No se la daba Arthur, no se la da Busquets, no se la da Suárez, no se la daba Valverde, no se la da Quique Setién. Nadie le da soluciones. Puede que le hayan prometido a Neymar y que llegue Neymar, que es uno de los sueños de Messi. ¿Por qué Messi quiere a Neymar? Pues sabe que se potencia el equipo, pero sabe que en la cancha va a haber alguien que va a resolver. Va a haber alguien que va a decir en algún momento, hoy tengo un mal partido, dice Messi, pero aparece ese tipo y marca un golazo y la clava en un ángulo. O pasa a dos tipos en el camino y termina el solo definiendo un partido, porque Neymar supo hacer eso. Neymar definió más de una ocasión partidos por sí solo. No siempre tenía que ser Messi el responsable. Hoy es el único. El responsable es Messi. Hay equipos que sienten que tienen técnicos que en la planificación previa, en el planteamiento, el técnico termina poniendo su sello. Hay técnicos que de la manera que dice, muchachos, hoy jugamos de esta manera, ¿eh? Hoy jugamos así, así, asá, y vamos a trabajar de esta manera. Y llega el partido y la idea del técnico funciona. Y el jugador dice, este es un fenómeno. El tipo me está solucionando los problemas en la cancha que tenemos en la cancha nosotros como jugadores, él lo solucionó con un planteamiento, con una idea de juego. Bueno, eso no ha tenido Barcelona, no lo ha tenido. Ni con Quique Setién, perdido, desorientado, ni tampoco, por supuesto, previamente, con Valverde. Porque cuando Valverde pierde los dos partidos claves, en Roma contra la Roma y en Anfield contra el Liverpool, llegaba con resultados abultados en los partidos de ida, con grandes victorias 4-1 en un partido y 3-0 el otro en los encuentros de ida. O sea, dos resultados más que amplios como para manejar con mucha tranquilidad. Y en los primeros tiempos de esos partidos revancha, en los dos primeros tiempos, la Roma y el Liverpool fueron superiores en goles y en funcionamiento. Y ese es cuando el técnico tiene que darle al futbolista soluciones. Y no se la dio. No se la dio. No cambió nada Valverde. Y Roma lo eliminó y Liverpool lo eliminó. Por eso Messi está cansado de ser el único que resuelve. De ser siempre que tiene que resolver. Y no es líder. Lo decíamos el otro día. Y cuando el líder está encabronado, está enojado, como con el otro día, con Sarabia, y se dio la situación que se dio, que lo comentamos aquí, de que termina siendo un líder negativo y lleva a todo el grupo a ponerse en contra del cuerpo técnico. Lo peor que puede haber, dos grupos, cuerpo técnico y jugadores. Tienen que estar todos juntos. Por eso, dentro de este cansancio, lo mejor que puede hacer Messi ahora a sus 33 años es decir, me recuesto en otro equipo, con otro técnico, con un técnico que sepa manejar un equipo, con otras figuras, y que me lleve a seguir ganando, porque él quiere ganar. La calentura de Messi no solo se da porque este Barcelona se hunde, porque sabe que la Liga Española le va a quedar al Real Madrid. Por lo que hace Zidane, por lo que hacen los jugadores y por toda la ayuda que tiene el Madrid. Y en la Champions ve complicado el camino hacia el título. Por eso ya empieza a mirar hacia otro lado. Por eso se pregunta a sí mismo, ¿sigo o el año que viene no renuevo ya con 34 años y me voy para otros rumbos? Lo mejor que le podría pasar a Messi es eso, terminar su carrera con un grupo de jugadores y con un técnico que le dé soluciones. Total, él va a solucionar el resto. Es así, y punto. Finalmente el México regresa al fútbol, regresa a la actividad. Con esta Copa por México, este torneo amistoso, se da a puntapié inicial lo que va a ser el regreso de la Liga MX, que comienza a partir del 24 de julio. Y esto es algo, un torneo amistoso, pero bueno, por lo menos el hecho que sea organizado desde el punto de vista con dos sedes, con dos cuadrangulares, con semifinales, con una gran final, bueno, llama la atención. No es simplemente el partido amistoso y nada más. Acá está el atractivo de una copa, de un trofeo, de saber que hay algún juego, independientemente que sea un torneo amistoso. Pero es bueno que regrese la actividad, es bueno que regrese el balompié mexicano y que podamos ver por lo menos partidos de fútbol que acontezcan en territorio azteca. América Toluca, Mazatlán Tigres, que el equipo de Mazatlán con Tigres dan el puntapié inicial de este torneo. Partidos del viernes, el sábado, Pumas Cruz Azul y Chivas contra el Atlas, el clásico tapatío. Es positivo porque, bueno, de ahí a pocas semanas, el 24 de julio, será el comienzo de lo que va a ser ya la Liga MX. El comienzo ya del torneo oficial, este torneo Apertura 2021. Se está jugando porque se necesita jugar. Se está jugando simplemente no porque las condiciones nos lleven a estar en una situación donde hoy se está mejor que antes. No, se está peor que antes. Pero hay que volver a jugar. Hay que volver a jugar porque en Europa volvieron. Hay que volver a jugar porque en un momento habrá que volver. Hay que volver a jugar porque hay que mantener el negocio. El otro día comentaba David Faitelson, que habló con un presidente, y dice, estamos perdiendo. Y estamos perdiendo por goleada. Y si no volvemos, la goleada va a ser catastrófica. Entonces, por lo menos tratar de disminuir o de ir manteniendo los goles en contra sin ir a buscar un gol, pero que no nos meta más goles. Es decir, es como cuando usted está perdiendo 3-0 y dice, bueno, cerremos aquí, cerremos 3-0, hagamos tiempo porque este partido no lo empatamos, pero no perdamos 7-0 como le pasó a Osorio en el partido México-Chile. Momento donde uno tiene que decir hasta acá, ya está, el partido está perdido, pero tampoco llevarlo a esa situación de una goleada histórica. Y México hoy está como el fútbol de todos lados, perdiendo mucha plata, mucha plata. Perdiendo de ganar y perdiendo de tener que mantener, que pagar, porque hay que mantener los estadios, hay que mantener los empleados, hay que mantener los sueldos, pero no ingresa plata, ni por televisión, ni por patrocinio, ni por hinchada, ni por gente, ni por recaudación. Entonces complica la situación, se complica en todos lados. Ya el hecho de que los partidos sean televisados es un ingreso, es algo de dinero. Y a través de la televisión es lo que se busca recuperar, por lo menos parte de todo lo que se está perdiendo. Por eso el regreso. Pero cuando uno analiza la situación en México, se ha empeorado el tema del coronavirus. Y no voy a meter el tema coronavirus porque yo no soy un experto en el tema, pero simplemente ver cómo los números están incrementando. Y prácticamente en toda Latinoamérica. En Estados Unidos, en un estado, por ejemplo, como la Florida donde había pocos casos, donde, no sé, había 100 casos por día, 150, 200, 500, se incrementaron a 2.000, a 3.000, a 5.000 y últimamente a 10.000, a 10.000 casos por día. 10.000 casos por día. Y ahora se juega el fútbol de la MLS en la Florida. Sí, la Florida que ha incrementado de una manera preocupante, catastrófica, la cantidad de casos contagiados de coronavirus, ahora tiene el fútbol de la MLS, que hizo lo mismo. Tengo que regresar, tengo que forzar el regreso, lo llevo a un lugar donde es verdad, se tomaron más precauciones. Se tomaron más precauciones. Porque se intenta aislar a los jugadores del resto. Ya jugadores que dieron positivos de Dallas, FC. O sea, estamos en una situación complicada y muy difícil. Cruz Azul, 8 jugadores dieron positivo. Bueno, 8 integrantes, que había unos cuerpos técnicos, algunos jugadores. Después cayó otro más, no se dieron los nombres. Algunos sí, como el caso de Milton Caraglio, que él mismo lo comunicó. Entonces, no se está controlando el virus. Ojo, no me meto en el tema virus, ni lo que está pasando en los diferentes países, el control que hay o no hay. Pero de alguna manera tenía que volver a la actividad. Entonces, ¿qué priorizamos? ¿El negocio o la salud? No, la prioridad tiene que ser la salud. Tiene que ser la salud. Pero claro, el negocio tanto tiempo parado. Esto es como cuando la gente tiene que salir a trabajar. La gente necesita trabajar. Me quedo en mi casa, perfecto. Me quedo en mi casa, no salga de su casa. Pero ¿cómo le traigo la comida a mi familia? ¿Cómo le doy de comer a mis hijos si no voy a trabajar? Es muy difícil y hasta es complicado encontrar la respuesta. Acá en este programa siempre tenemos respuestas y estamos muy claros en la opinión. Hoy le dicen a uno, ¿qué hay que hacer en este caso? Y es muy difícil tomar una decisión en situaciones como esta. Es muy difícil. Por eso que se está buscando volver, tomar recaudos, respetar un protocolo que ojalá se respete, a rajatabla. Haya control, que haya conciencia, que cada cual aporte su granito de arena, tratando de tener poco contacto con otras personas, tratando de admitir si siente algún síntoma relacionado con el coronavirus. Es la única manera de poder controlar esto. Es la única manera de que vuelva la actividad. Es la única manera de que volvamos a tener fútbol. Y digo fútbol porque también el fútbol, como lo decía el otro día Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, que también en Sudamérica la cosa está preocupante, pensando a futuro en el tema salud y en el tema fútbol, dice, de acá viven mucha gente. Y es verdad, vive mucha gente gracias al fútbol. No es solamente los 22 jugadores que saltan al campo de juego, o los suplentes o el cuerpo técnico. Hay muchos envueltos alrededor del fútbol. Y es por eso que el fútbol tiene que volver, como la actividad tiene que volver. Pero ante esta situación difícil, incómoda. Estamos en presencia de un campeonato mexicano que ojalá que culmine. Ojalá que no se quede inconcluso como pasó con el torneo que Cruz Azul encabezaba, el clausura 19-20. Porque ya dos torneos inconclusos sería una vergüenza. En vez de haber tomado la decisión que era la más correcta, hoy, conociendo las cosas, era la más correcta, que el torneo que se dio por inconcluso, que se dio por terminado, siguiera, prosiguiera. Que a partir del 24 de julio se viera la jornada siguiente, la 11ª de ese torneo mexicano, para ser justo con los que habían sumado ciertos puntos y también para ir de a poquito probando a ver si están las condiciones para poder jugarlo. Porque esta situación nos lleva a preocuparnos. Ojalá que se pueda jugar. Ojalá que sea un torneo espectacular, que veamos un muy buen fútbol, pero hay preocupación de que la situación quizás no termina como uno quiere. Con muchos positivos que quizás terminan con equipos que no pueden presentarse o con rivales que no quieren enfrentarlos. Estamos en la puerta de una incógnita en cuanto a lo que va a ser el desarrollo de una competencia, que se pone, como dicen, a huevo, como sea, a la fuerza, porque hay que ponerla. También se entienden algunos sectores que se están perjudicando, pero tiene que haber mucha conciencia de esta situación. En lo futbolístico, sin dudas, los que juegan el torneo, más allá que no tienen ritmo, que puede ser un poco desgastante, los va a llevar a estar en una mejor condición que el resto, por la competencia. Son hasta partidos más importantes los jugados en estos dos cuadrangulares que los que van a jugar a un amistoso aislado. Y los que han mantenido los planteles, los América, los Cruz Azul, los Tigres, Monterrey, van a sacar ventaja sobre el resto. Mucha más ventaja. Porque hay otros que se han solo debilitado. Porque han perdido jugadores y han llegado muy pocos. Porque los que han llegado no han llegado en las condiciones óptimas. Porque algunos contratan jugadores que no pueden viajar todavía de sus países para llegar e incorporarse a sus planteles. Es un torneo muy atípico en estas condiciones. Es un torneo totalmente diferente a lo que hemos visto en otros años. Ojalá que haya buen fútbol, pero va a ser el torneo de los mismos. De los mismos que han dominado los últimos años, seguirán dominando. Con alguno que podrá meterse y que podrá competir, porque su técnico, como el caso de Santos con Almada, le da una filosofía de juego que potencia un plantel y por eso Almada llegó a Santos, revolucionó su equipo y hasta lo logró poner como líder del campeonato. Perdió un hombre importante como Brian Lozano, el Huevo Lozano fundamental en el andamiaje defensivo y ofensivo especialmente de este equipo de Santos. Pero ese ida y vuelta que tiene es clave. Pero habrá alguno que otro que se va a meter. Pero hay equipos que con la base que ya tienen van a sacar una gran ventaja. Porque hay otros que llegan en malas condiciones. Por la situación económica y aparte después de otra situación. Las franquicias que van y que vienen. El Querétaro que se fue a Xolos, porque prácticamente se fue a Xolos. El Atlante que pasó a ser Querétaro. El Mazatlán que se quedó con algo de Morelia, pero no con todo. Entonces vemos, por un lado un equipo que tiene que armarse de cero, como Mazatlán. Por el otro, como Monterrey, Tigres, América, que ya están armados, con notables jugadores, grandes planteles y con los mismos técnicos. Es una gran ventaja, que después se ve en el campo de juego. Ojalá que solamente de aquí a fin de año hablemos de fútbol, de un buen torneo, unos buenos partidos, un muy buen desarrollo, bienvenido al fútbol, bienvenido de regreso. Ojalá que me equivoque y que no sea un error este regreso. Ojalá que me equivoque y estén las condiciones dadas para que el regreso sea de manera auspiciosa, espectacular, brillante, lo mejor del fútbol que hemos visto. Ojalá que sea de esta manera. Pero uno sabe que en el fondo hay muchas cosas que se esconden, muchas cosas que no se dicen y preocupaciones en todos, porque las condiciones no son las ideales ni las óptimas. Y estamos muy lejos de eso para que regrese el fútbol. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
A ver, algunas noticias, por supuesto, con la opinión de Es así y punto. Este es un programa de opinión, no de información, de opinión, pero claro, opinamos las informaciones que nos van llegando. Por ejemplo, la de Miguel Herrera. Miguel Herrera, el técnico del América, que se especula que nació la versión periodística que estaría en la lista de candidatos para dirigir al Betis de España. Herrera el otro día lo llamó el Chiringuito, el programa español, y dijo Herrera, habría que platicar muchas cosas, pero por supuesto que hay una ilusión muy grande. La ilusión de los mexicanos es poder, es que podamos trabajar en otro lado. Es algo que ilusiona. Y hoy como rumor o el puro hecho de que mi nombre esté sonando en algún equipo europeo es una de las mejores ligas del mundo como la española. Pues por supuesto que ilusiona. La pregunta era si lo ilusionaba a Herrera dirigir al Betis. Si hay un técnico mexicano preparado para dirigir en Europa es Miguel Herrera. Si un técnico que podría dirigir perfectamente el Betis sería Miguel Herrera. Tiene condiciones. Tiene personalidad, es clave en los técnicos, tener personalidad, porque son la cabeza de un grupo. Entonces, si esa cabeza, como la que tiene Miguel Herrera, tremenda cabeza, por cierto, esa cabeza tiene las cosas claras, tiene cierto liderazgo, absorbe cierta presión, por supuesto, sabe de fútbol, es fundamental. Y Miguel Herrera tiene esos requisitos. Él no me extrañaría que en un futuro cercano sea uno de los pocos técnicos que consiga dirigir en el extranjero. Por otra parte, hablando de técnicos, Diego Maradona es candidato a dirigir la selección española. Bueno, Antonio Torres es un aspirante a la candidatura como presidente de la Real Federación Española. Quiere ser el próximo presidente de la Federación de España. Y dijo... Si yo soy el próximo presidente de la Federación Española, Diego Armando Maradona será el próximo seleccionador español por los próximos 2 años. Será el técnico en el Mundial de Qatar, con el objetivo de llegar a la final. Bueno, si Torres está esperando que gracias al hecho de que menciona a Maradona va a ganar votos para conseguir la presidencia de la Federación, está muerto, no tiene posibilidades. Maradona no está bien visto como técnico. Y Maradona no es un muy buen director técnico. Un técnico del montón para abajo, de la media para abajo. Hasta ahora mostró poco y nada. Motiva, sí, es verdad, motiva. Pero hay que trabajar, hay que planificar. Ni en Gimnasia Esgrima La Plata ahora. Su paso por Dorado fue lo mejor de todo. Pero tampoco ha dirigido equipos importantes o selecciones importantes. Como futbolista, el mejor del mundo, el mejor de la historia. Pero como futbolista. Ahora, si para Antonio Torres Maradona es su ídolo, como dice, por ejemplo, la nota, pues dice que que lo tiene, que es su ídolo futbolístico, está bien, que le firme una camiseta, que se saque una foto, que pegue en su cuarto un póster de Maradona, pero con los cortos, con la camiseta del Barcelona, de la selección argentina, de Boca, la que él quiera, y la firma Maradona, y con eso que esté contento. Pero de ahí a dirigir una selección como la española, no, está muy lejos. Incapacidad Maradona de poder dirigir una selección, encima como la de España, que es campeona del mundo, que tiene una estrella y que aspira a ser protagonista de un mundial. No hay posibilidades. Renato Ibarra, su futuro está en el Atlas, el América no lo perdonó, era difícil para el América, es una situación muy delicada esta de Renato Ibarra, se entiende a la gente del América. Todo futbolista y toda persona merece una nueva oportunidad y me parece perfecto que Renato Ibarra tenga una nueva oportunidad. Al fin y al cabo se disculpó, pidió perdón y abrió la puerta para esa posibilidad. La América lo analizó y es como que dejaba esa sensación media amarga, que no estaba bien que le diera la oportunidad, que tenía que priorizar otros valores por encima de lo futbolístico. Y bueno, consiguió equipo, el Atlas, que uno tendría que decir, es más de lo mismo. No juega en América, pero juega en el Atlas, después de haber agredido a su esposa. Ahora, no se lo puede condenar de por vida. Él nació para ser futbolista y vive de futbolista. Vive jugando al fútbol, vive haciendo goles, vive metiendo centros de derecha e izquierda. Entonces, también hay que entender esa situación. No por eso hay que marginarlo de la vida, hay que ayudarlo. Es bueno que se haya disculpado, lo cual es admitir el error. Y para el América, deja la imagen, no le puedo abrir la puerta, no le puedo permitir, pero bueno, lo transfiero, no pierdo el valor de la carta, en un año todo pasa, capaz que en un año vuelva a la América, capaz que en un año es transferido a otro lado, por ahora se saca el problema el equipo de la América. E Ibarra, ojalá que ese perdón haya sido auténtico y que no repita lo que hizo, de ninguna manera. Gonzalo Belloso es el secretario adjunto de la Confederación Sudamericana de Fútbol y declaró en las últimas horas que el calendario de la eliminatoria sudamericana sigue igual que como estaba pactado. Es decir, cuando comience la eliminatoria, por ahora en septiembre, va a comenzar con la fecha 1. Y digo esto porque la fecha 1 estaba programada para marzo. En septiembre se iba a jugar la fecha 3. La 1 y la 2 en marzo, la 3 y 4 en septiembre, la 5 y 6 en octubre. Bueno, dice, cuando comience la eliminatoria, sea en septiembre, sea en octubre, sea en noviembre o sea en marzo, empieza con la fecha 1. No son fechas que no se juegan y que después se completa el calendario sobre el cierre. Lo que sí, hay que decirlo, veo muy complicado, veo muy difícil que para septiembre puedan comenzar las eliminatorias. Estamos a 2 meses de septiembre, estamos comenzando julio, estamos hablando de agosto y septiembre, 2 meses. Hoy no hay ni fútbol local en Sudamérica, en la mayoría de los países. O sea, no hay fútbol local. ¿Y estará regresando con el correr del mes de julio, parte de agosto, el fútbol local? Sí, en algunos lados. Venezuela dijo no hay actividad en el 2020 hasta el 31 de diciembre. Tendrán que cambiar lo preestablecido, lo acordado. En Argentina está todavía muy verde el tema, por lo cual la única manera es decir, arme una selección, que en este caso podrá hacerlo Argentina, Uruguay, Colombia, Brasil y algún que otro país con jugadores que están en Europa, con los futbolistas que están en Europa, sí, armar una selección con los europeos y con eso competir, no con una selección que tenga algún futbolista del medio local. Por lo tanto, no veo cómo pueda comenzar en septiembre. De no comenzar, no hay dudas. Conmebol va a tener que cambiar el sistema de disputa de las eliminatorias. Va a tener que buscar otro sistema. Algo que habíamos comentado hace mucho tiempo aquí, en Es Así y punto. ¿Algún mensaje? Nos escribe Salvador Guzmán en @PereiraESPN, todo junto, Pereira con Y. Muy bueno, me gusta que a todo le pongas nombre. No tienes por qué decir lo que eres. Igual que tú, llevo 30 años aquí. Sé quién eres, siempre de frente. Totalmente de acuerdo, en el Barcelona se hacen las cosas mal. ¿Qué te parece Talavera para Pumas? Gracias, Salvador, por sus palabras. Lo de Talavera para Pumas, dentro de cómo estaba el panorama, es un buen refuerzo. Primero, Alfredo Saldívar, el Pollo Saldívar, no podía continuar en Pumas. ya muy resistido por la gente, ataja penales que cometía muchos errores, y el portero no puede equivocarse. El portero tiene que ser lo más regular posible. El portero tiene que hacer su trabajo 7 puntos, un partido malo 6 puntos, uno bueno 8 puntos. Y en lo posible ser un portero de esos que salvan esas atajadas que valen goles, esas pelotas que parecen que ya están adentro y el arquero lo saca. Ya hablamos de otro nivel, estilo lo que era, por ejemplo, Navas en el Real Madrid, que tenía esas atajadas fenomenales. Eso sería lo excelente. Pero si no se consigue ese nivel de portero, buscar el portero que por lo menos no cometa errores, que por lo menos cumpla, que por lo menos tenga cierta regularidad. Porque cualquiera se puede equivocar, el delantero mano a mano, el defensor marcando, el mediocampista en un pase, pero el portero se equivoca y es gol. Entonces, hoy Saldívar no era la seguridad que necesitaba Pumas en el arco. Y llega un Alfredo Talavera, que es muy buen portero, que es líder. Claro, tiene 37 años. Después de su última lesión y su regreso, no fue el mismo. Es muy fuerte en las pelotas aéreas. Sale muy, pero muy bien. Le va a dar una seguridad a la portería de Pumas, sumado a la motivación de él de cambiar de equipo, cambiar de compañero. Sabe que está en la recta final de su carrera. Por lo tanto, es un paso positivo para Pumas. Es un hombre más seguro que lo que era Saldívar. Lo que tendría que haber intentado, o sea, lo que se perdió Pumas es haber contratado a Martín Campaña, el portero de Independiente. Es tremendo portero, 6 años más joven que el propio Talavera, tiene 31 años. Pero claro, había que gastar algo de dinero. Independiente lo daba a préstamo con opción obligatoria de compra. Pumas quería una opción, una posibilidad de compra, no con la obligación de compra. Y dijo, no, si tengo que comprarlo, no tengo plata y no lo voy a comprar, porque es verdad que no hay plata. Por eso se perdieron a un Martín Campaña, que él hubiese dado una seguridad mayor, porque la verdad que Independiente ha tenido temporadas y partidos excelentes, muy buenos. Pero es cierto, lo de Talavera hoy soluciona, es una solución a corto plazo. Después Pumas, por supuesto, tendrá que trabajar en un portero pensando en el futuro. Abrazo, y me explayo en este tema porque aparte hay mucha gente interesada en Pumas y tan pocas veces hablamos, la verdad, del equipo universitario. Pero bueno, vamos llegando al final de esta nueva emisión de Es Así, punto. Los esperamos en la próxima. Siga escuchando el podcast. Recuerde que puede suscribirse para ya recibir cada una de las 3 emisiones que originamos cada semana. Y mande su mensaje a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, también en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Que tengan buen fin de semana. Es así y punto.